es un gran maestro de la novela histórica y de un momento concreto de nuestra historia. Nos sumerge en el antiguo Egipto en su última novela, en un momento convulso en el que un joven Tutankamón trata de poner orden en un país dividido. Nos habla mucho de la soledad de ese Tutankamón en ese momento de su vida. Vamos a saludar al autor del sueño de Tutankamón, Marta Zúñiga. Vamos a trazar un perfil.
Pues mira, un perfil que se resume en miles de horas de vuelo como comandante de líneas aéreas y millones, diría, como lector y escritor. Como ejemplo de su pasión por el antiguo Egipto, estos títulos: El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El hijo del desierto o Las lágrimas de Isis, por citar algunos ejemplos. Ahora acaba de publicar en Ediciones B su último trabajo, El sueño de Tutankamón, una novela que nos acerca al reinado del joven faraón, quizá el más enigmático de la historia. Figuras como Akenatón o la poderosa Nefertiti desfilan por las páginas de este libro que nos descubre intrigas, secretos guardados en tumbas y cómo eran los que las construían. Y todo coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter. Es también una historia de amistad que gira en torno al hombre que estaba oculto tras el gran enigma de la historia. De este fascinante viaje se ha encargado nuestro invitado, Antonio Cabanas.
Antonio, saludos.
Pues saludos, muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí y saludo muy, muy caluroso a todos los oyentes.
Antonio, que mañana presenta esta novela en Madrid y que realmente le deseamos mucha suerte, porque será a las 7 de la tarde y bueno, no sé si en la librería lee. Que es una de las librerías que más, yo creo, fomentan la lectura, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ¿cómo te ha salido este niño? ¿Cómo te ha salido?
Bueno, ha salido, realmente ha sido un trabajo, como digo yo siempre, arduo, sobre todo en la investigación, porque claro, tenemos que dar vida y sobre todo lo que yo he pretendido, ¿no? Hacer, dar una visión humana de lo que, cómo pudo ser este faraón. Y esto es difícil, ¿no? Saber cómo era el hombre, realmente el hombre, tras esa máscara de oro fascinante que a todos nos deja sin palabras cuando la vemos.
Exacto.
¿Y cómo
¿Cuántas
era realmente?
Veces la habrás visto esa?
Muchas veces. Bueno, en realidad mi pasión por Egipto surgió de la primera vez que vi esa máscara, en los libros de historia del bachiller, cuando yo estudié. O sea que la máscara y yo vamos de la mano desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esta figura de Tutankamón, de la cual sabemos mucho y sabemos poco, porque es muy curioso, contra más se va estudiando a este personaje, que al principio se pensaba que era insignificante, pues más misterios nos va dejando o va arrojando sobre su figura.
Y sobre todo que tú empiezas en una época donde tiene que haber muy poca documentación. O sea, yo sé que Antonio ha tenido que revisar absolutamente una serie de documentos para poder acceder a ese joven que con 8 o 9 años ya llega al poder, ¿no?
Sí, porque hay que pensar que en su tumba, que realmente es una tumba con tanto misterio como el propio faraón, e impropia, sin duda, de que ahí fuera enterrado un rey, se descubrieron 5.398 objetos. Y entre ellos no hay ni un solo documento, ni un solo papiro que nos diga cómo era Tutankamón, cómo pensaba, cómo era su tiempo, cómo era su vida del día a día. Todo lo que hemos podido sacar a la luz, pues ha sido de los 100 años de estudios de todos estos objetos, aprovechando las últimas y nuevas tecnologías que han ayudado mucho, y sobre todo, pues en mi caso, yendo a los archivos donde está toda la documentación que hizo Carter en el Griffith Institute y también en el Met, el Metropolitan de Nueva York, que tiene su equipo, el equipo que le ayudó a sacar todos los objetos y a conservarlos, eran casi todos del Metropolitan, y allí es donde también se puede sacar información, además, obviamente, de todo lo que día a día se va descubriendo.
Digo yo que Antonio le pasó lo mismo que a Howard Carter, bueno, Antonio Cabanas, una relación tan fuerte con Tutankamón que os cambió la vida a los dos.
Sí, de verdad, en mi caso lo puedo asegurar, porque ya digo que fue mi primer contacto con el Antiguo Egipto, y que era, ha sido un personaje que no había escrito sobre él hasta esta novela, la décima, curiosamente, y sin embargo me ha acompañado durante todo este tiempo, y tengo que reconocer que yo pensaba años atrás, bueno, ya queda un año menos para el centenario, y siempre estuvo en mi ánimo el poder sacar un libro sobre él, justo para celebrar esta efeméride. Me parece que es el mayor descubierto arqueológico de todos los tiempos, ¿no?
Uh-huh. Marta, no te quedes con las ganas, que sé que quieres entrar en la entrevista, por favor.
Sí, a mí me gustaría saber si recuerda la primera vez que sobrevoló Egipto.
Bueno,
¿cómo
claro,
fue el momento?
Bueno, lo recuerdo. Pues fue, mi primer contacto con Egipto fue de emoción también, porque obviamente no sé la primera vez, pero no fue quizá la ocasión en la cual yo pude disfrutar más del país. Fue paulatinamente, según iba conociendo más sobre su cultura, y ya esta pasión, esta semilla de pasión que yo tenía ya se transformó realmente en algo que me llevaba todo mi tiempo libre, aproximadamente. Y claro, ya durante más de 30 años he estado visitando este país. Siempre digo que la última vez que voy sigo teniendo la misma pasión que la primera o más, y con ganas de regresar siempre, porque siempre hay algo por descubrir, como dice el famoso profesor este de Zahi Hawass, ¿no?, que no todos lo conocemos. Hay un 70% de hallazgos que están esperando bajo las arenas del misterioso Egipto para que podamos descubrir.
Bueno, vamos a decir que llegamos a un joven Tutankamón en la novela, pero hay un precedente, que es su padre, que es probablemente una persona que le deja rastro a este chico joven. Era un déspota, ¿no? Le describes así en la novela.
Sí, bueno, es realmente él procede, obviamente, de la época que se llama de Amarna, cuando el faraón que todos conocemos como Akenatón, que fue un revolucionario, que instauró el monoteísmo y trasladó toda su capital a la nueva que él creó allí en Amarna, en la actual Tell el Amarna. Él realmente, este faraón, lo que hizo fue emprender una guerra con todos los poderes fácticos que había, y para gobernar él como un absolutista. Sin duda, todos estos poderes, como siempre ha ocurrido, pues tenían habían acaparado mucho, un inmenso poder, no solamente político, sino también económico, y él se conjuró, incluso con su hermosa mujer Nefertiti, que no tenemos que olvidar que quizá fuese el cerebro de todo este movimiento, instaurar una nueva religión y quitar todo ese poder que había a los templos, a los cleros. Ahí nace nuestro querido Tutankamón, pero nace con el mismo misterio que sigue teniendo hoy en día, porque sí, parece que es que ya está pues todo el mundo más o menos de acuerdo que su padre pudo ser Akenatón, a un 99%, pero su madre no se sabe quién fue. Se sabe que fue una hermana de Akenatón, pero su identidad se desconoce. Uh-huh. Es decir, que el propio Tutankamón nace ya con un misterio que lleva grabado, y sobre todo en un lugar el cual le va a dejar marcado para siempre. Es decir, él es una rémora, por así decir, de esa dinastía, que contra la cual todos estos poderes se van a alzar y que perseguirán luego, años después, su memoria. No quieren dejar rastro de esta familia ya a partir de la decimonovena dinastía.
Dinos, ya que has ido tantas veces allí, se dice que lo que encontró Howard Carter, que es esta maravilla que encontramos en tu portada, que podría ser una pequeña parte de una tumba mucho mayor.
Sí, bueno, esto es otro de los misterios, todo es misterioso.
¿Ves? Todo es misterioso, todo es misterioso.
Sí, esto, la verdad es que yo, estoy absolutamente de acuerdo con Rips, que es un egiptólogo británico, señero, sin duda. Esto todo empezó cuando Fortuna Arte, pues lo que hizo fue un poco recuperar toda esta tumba, que es un estudio pormenorizado, y la hizo, un estudio exhaustivo. Y cuando la sacó a la luz, pudimos observar cómo eran esas paredes sin pintura. Al ver esas paredes sin pintura, se pudo claramente ver que había muchas grietas en determinadas zonas, y sobre todo, pues claramente marcada lo que parecían puertas, es decir, puertas que están ocultas tras el enlucido sobre el cual está la pintura. Esto dio que pensar, obviamente, y sobre todo porque esas pinturas que están grabadas, que están dibujadas en la pared norte, que es la que se ve la más grande, son todo pinturas también muy misteriosas. Son pinturas retocadas, hay pinturas añadidas, hay pinturas que están hechas antes, realizadas antes de que muriera Tutankamón y se enterrara, y luego se han variado los nombres de los personajes. Es una investigación detectivesca, sin duda, porque luego se hizo un estudio gabinético de lo que pudiera haber detrás de esas paredes, y se han encontrado oquedades y lo que parece que es un pasillo que continúa hacia el interior de la roca. Esto da que pensar que pueda ser sin duda una parte de otra tumba, algo que era muy normal. En otras tumbas que son conocidas se hacían estas paredes para tapiar un poco la tumba más allá para que no se pudiera seguir. O sea, que no sería nada nuevo.
Bien. Estamos...
Tanto misterio, ¿verdad?
Sí, pero todo en Egipto es
por
misterioso.
Eso.
Todo, absolutamente. ¿Qué sí. más te ha interesado de
sí, yo quería
libro
preguntarle
de
a
El Sueño?
A Antonio Cabanas si todas esas historias de muertes o supuestas muertes alrededor del descubrimiento de la tumba de Tutankamón son ciertas, si defiende esa teoría, que es bueno, una maldición, sí. ¿no? La maldición de Tutankamón.
Sí. Bueno, esto la verdad es que ha sido ríos de tinta lo que ha hecho la maldición. En realidad, esto está bastante claro. La única persona que falleció durante, digamos, uno o dos años alrededor de este descubrimiento fue Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, que era una persona que estaba muy
que
mal de salud.
Que puso el dinerito, ¿no?
El que puso el dinerito y sobre todo, y su esposa, Amina, que era familia de los Barón de Rothschild. Entonces, él tuvo un accidente de tráfico en automóvil en Alemania al principio del siglo XX y el coche volcó, le aplastó los pulmones y tenía que ir a pasar los inviernos a Egipto para poder recuperar y desde luego no podía soportar los inviernos ingleses. Y ahí empezó toda su andadura por Egipto. Él estaba muy mal de salud. De hecho, se dice su doctor que antes de que enfermara y fuera a morir, se le astillaban los dientes a veces. Pues un día se despertaba y se le estiraba un diente. Es decir, que él estaba muy enfermo.
Pero
sí que os puedo decir que un conservador del Metropolitan, que se llama Winlock, que estuvo con el equipo de Carter, él hizo una lista de toda la gente que había estado en contacto directo con la momia o con la apertura de la tumba. Y bueno, los resultados son claros. Es decir, por ejemplo, Lady Evelyn Carnarvon, que es la Herbert, vamos, que era la hija del Lord, murió en el año 1980 y fue la primera persona que entró en la tumba, fue ella. Uh-huh. Ella entró la primera, en el año 22. Y, por ejemplo, Douglas Derry, que era fue el médico que hizo la autopsia a la momia, o sea, el que más daño la produjo, porque la momia hubo muchos problemas para hacer la autopsia y él la partió en pedazos. Murió a los 87 años,
bueno.
Con lo cual, y Carter mismamente murió en el año 39, 17 años después. Con lo cual, es todo esto...
No hay
forma
no
parte
hay,
de la
parte.
Leyenda.
Bueno, hay de parte y todo de un proceso que hubo debido, sobre todo, a la exclusiva que firmó el Lord con el Times para dar las noticias. Ahí, ese fue el germen de todos los problemas e incluso de la maldición.
Hay unas preguntas que tú formulas en las notas de autor al final que tienen difícil contestación, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo fue el reinado de Tutankamón?
Bueno, es un reinado, por lo que conocemos y vamos conociendo, mucho más importante de lo que se pensaba o lo que se tenía hasta hace unos años. En el sentido de que él, sí, por supuesto, era un niño con muchas discapacidades físicas, porque era así, debido sin duda pues, a la endogamia, todos estos matrimonios que había entre sus propios, entre su familia. Pero no olvidemos que él estaba casado con su hermanastra, o sea que, y que su hermanastra había tenido un hijo de su padre, o sea que una hija que había muerto. Esto era una cosa normal. Y todas estas discapacidades pues le hacía ser un pelele, por así decirlo, en manos de los poderes que había realmente a su alrededor, verdaderos estadistas. Ese periodo convulso del que hablabas antes había que estabilizarlo y los dos hombres fuertes en aquella época, que era el canciller Ay y un general que se llamó Orenjep, los dos llegaron luego a ser faraones, estos decidieron que había que dar estabilidad al país, que había que poner en el trono al único que quedaba de esa familia, porque ellos pensaban también en el futuro y en el final de esa línea de sangre. Tenía que desaparecer por sí sola. Ellos podían esperar. Era una partida de ajedrez que necesitaba muchos movimientos.
No tenían prisa
para hacerlo bien. Y lo hicieron bien, porque lo protegieron y, hasta donde se sabe, les fueron bastante fieles. Es decir, luego, a partir de cumplir 16 años, el faraón se preocupó ya mucho por la política y él, más allá de esas discapacidades, él quería, lo que digo en su sueño, quería ser un gran faraón y gobernar un Egipto próspero. Ese era su sueño.
¿Lo consigue?
Bueno, consigue en parte porque él muere muy joven, 18, 19 años.
Eso es que él, desde luego, lo que vemos aquí, esta máscara, como tú dices, es de una persona muy joven.
Sí, bueno, esto tiene también su propio misterio, porque el ajuar funerario que se encuentra en su tumba no es de él. Es quizá un 20-25% solamente es de él. El resto es todo añadido. Hay mucho de su padre, Akenatón, y muchísimo de Nefertiti. Este es otro de los grandes misterios. De hecho, él está enterrado en un sarcófago con tres ataúdes y el segundo ataúd es de Nefertiti, porque viene su nombre, el nombre el que ella llevó como reina, que fue Angeprura, lleva grabado. Y en su ajuar funerario, donde los famosos vasos canopes, donde iban las vísceras y demás, también estaba grabado el nombre de Nefertiti, Angeprura, que esto lo borraron. Incluso el hombro izquierdo de la famosa máscara lleva el nombre de Nefertiti, que también se borró para intentar, bueno, para poner el suyo. Está todo lleno de máscaras. Esta máscara es compuesta, es decir, la cara está fundida por detrás de las orejas. El tocado es de una aleación diferente. Ahora, parece que uno tiene 18 quilates y otro 21. Y la cara, lo que es la cara, pertenece, es un añadido.
Muere entonces en torno a los 18 años. ¿Se puede decir que fue un gran faraón?
Bueno, él en realidad fue, en mi opinión, se puede decir que fue una herramienta necesaria para acabar con todo aquel caos, aquella convulsión social a que llevó Akenatón al país y sobre todo el caos económico, y devolver otra vez a Egipto a sus viejas tradiciones. Volvieron a adorar a los dioses y él quiso embellecer el país dentro de lo posible y, bueno, pues se inició obras, puso otra vez a los dioses donde él creía que debían de estar y sobre todo, él fue incluso a la guerra, ya se sabe hoy en día que estuvo en una campaña militar y lo que hizo fue restaurar un poco el país. Dejó una estela, la estela de restauración que está en el Templo de Karnak.
Pues lo que dice Antonio Cabanas en este libro publicado en Ediciones B, que esta es la historia de un sueño, no solo el de un faraón, sino también el de toda una dinastía. La 18ª que se acerca hacia su ocaso, una época evocadora que ha quedado grabada con letras de oro en la memoria de la historia del antiguo Egipto, en la que la gloria de los faraones guerreros terminó por dejar paso a un periodo de convulsión social en el que muchos asegurarían que Egipto había sido abandonado por sus dioses. ¡Ay! Aquí está este libro de más de 700 páginas que va a ser presentado mañana en la librería Le. Lo digo por si alguien se quiere acercar.
Hombre, todo el mundo bienvenido. Yo, vamos, por supuesto, está todo el mundo invitado. Todos los oyentes que quieran.
Muchas gracias.
Por ahí, y yo con mucho gusto, pues atenderé todas sus cuestiones y preguntas y también apuntar que más allá además de este sueño de Tutankamón, de este personaje, nos adentramos en un Egipto en el cual viven el resto, es decir, el pescador que es tan humilde que al final nos lleva hasta esta figura y que sin duda tiene también un don misterioso, que es el poder sobre las cobras, que sin duda también creo que va a fascinar al lector cuando lo lea.
Bueno, Antonio, como todos los libros, pero bueno, este tiene además, ¿verdad?, el que se da la
historia de amistad y pasión.
Y mucha pasión. Bueno, el amor siempre presente.
El amor.
Y la traición. Bueno, esto forma parte del ser humano del principio de los tiempos.
Exactamente. Antonio Cabanas, de verdad, felicidades.
Muchas gracias.
Con el sueño de Tutankamón hemos terminado nuestro programa por hoy. Les deseamos que compren muchos libros, que los lean, que se fascinen por la lectura. Así hemos empezado la semana, pero mañana más, a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.